Territorio Sur. Territorio Sur. Entrevista. Charla con los distintos referentes de la actualidad, política, social, cultural y universitaria.
9 de la mañana, 38 minutos, y ahora tenemos que volver al tema que comenzamos el programa hablando, justamente de lo que fue el paro docente de 48 horas en reclamos de mejoras salariales de todos los trabajadores de las universidades nacionales de todo el país. Y justamente la idea es defender la educación pública. Por eso se hace este plan de lucha, porque con salarios dignos, sin salarios dignos, no hay universidad de calidad. Y para eso lo vamos a analizar y evaluar cómo fue todo este plan de lucha en estas dos semanas con el secretario general de ADUNA, que es la Asociación de Docentes Universitarios de Avellaneda. Lo tengo en línea a Ricardo Petraglia. Hola Ricky, ¿cómo te va? Buen día.
Hola Axel, ¿cómo te va? Buen día para vos.
Gracias, querido. Bueno, a ver, ¿qué análisis haces después de estas 48 horas de paro?
Mira Axel, el análisis es altamente positivo en cuanto a acatamiento, pero más allá de la medida de fuerza que funcionó correctamente, que no nos sorprende, digamos, porque no es una medida de fuerza que haya sido una decisión mía o siquiera de la comisión directiva, sino uh-huh. que es una medida que se resolvió en función de charlar con los compañeros, de haber hecho una asamblea donde participaron más de 100 docentes afiliados. Previamente hicimos una especie de plebiscito donde charlábamos, digamos, o generábamos esa vía para que nuestros afiliados y afiliadas también pudiesen expresar cómo consideraban que se debía seguir surfeando este conflicto que no encuentra otra salida que volver a salir a la calle y hacer otra gran marcha universitaria, a ver si por fin este gobierno entiende que hay una situación desesperante en los trabajadores de la universidad, que tenemos un deterioro salarial en las categorías más bajas docentes de cerca del 50%, uh-huh. donde no solo la comunidad universitaria y el sistema universitario en unidad salió a expresarse a la calle, sino que tuvo el acompañamiento de una sociedad, porque hubo 1.5 millones de personas en Capital Federal el 23 de abril, medida que se replicó en los 57 lugares donde cualquier universidad pública tiene una sede. Uh-huh. Entonces, lo que se está pensando, a falta de paritarias, que a veces leemos en algún titular que hubo una paritaria o que se llamó a paritaria, digamos, las paritarias como tales tienen que tener un acta de inicio y un acta de cierre. No hay un solo acta de inicio de paritaria firmada del 10 de diciembre hasta la fecha. No existió ninguna paritaria. O lo que hubo fueron decisiones unilaterales de algunos aumentos, escasísimos por ciento, por parte del gobierno, y anuncios rimbombantes en los medios de comunicación que nada tienen que ver con la realidad que estamos atravesando. Entonces, lo que estamos pensando, el secretario general de la CONADU, Carlos de Feo, siempre lo dice, la paritaria nuestra está en la calle, y bueno, así lo vamos a hacer, y vamos a volver a salir en una nueva marcha que seguramente va a ser en la segunda semana de septiembre, calculo yo.
La segunda más o menos se calcula. Sí, hablamos, ya no recuerdo cuándo fue, creo, me parece que el lunes hablamos con Carlos de Feo, y él nos decía que él calculaba más o menos entre el 9 y el 10 de septiembre aproximadamente que se pueda llegar a realizar. Pero no hay todavía, ¿no?, una fecha concreta. Quería volver a esto, Ricardo. Desde el inicio de esta gestión, que empezó nada más, hablemos de hace 8 o 9 meses, se lleva ya, como lo bien lo dijiste, un atraso salarial casi del 50%. Esto era equivalente a lo que fueron los 4 años de Macri, ¿no? O sea, en 8 meses este tipo hizo lo mismo que hizo Macri.
No, lo supera, lo duplica.
¿Lo duplica?
Lo duplica. O sea, durante el macrismo, lo que pasa es que lo duplica y depende de la categoría, poco más todavía.
Wow.
Porque durante el macrismo el deterioro salarial docente fue del 20%, que es muchísimo.
No, o sea, totalmente, totalmente.
Bueno, lo que pasa es que esto es inaudito.
Claro.
A ver, para graficarlo, porque a veces los docentes tenemos 15 posibilidades de categorías salariales, que va desde el titular con dedicación exclusiva,
sí,
a el ayudante de primera con dedicación simple.
Uh-huh.
¿Sí? Todas esas categorías salariales,
sí,
que son 15, tienen también un aumento salarial considerable en función de su antigüedad.
Correcto.
A partir de los 10 años, el sueldo docente como que aumenta con esa antigüedad en una proporción considerable. Quienes no tengan 10 o 15 años de antigüedad de las 15 categorías,
sí,
de posibilidad de cobro docente,
uh-huh,
12 de ellas están por abajo de la línea de la pobreza.
¿12?
12 de 15.
Wow.
O sea, salvo el titular de dedicación exclusiva,
sí,
asociado o adjunto, están por, y que más o menos la están igualando.
A ver, me parece genial lo que estás explicando,
que
Ricky.
Más de 15 años de antigüedad.
Sí. A ver.
Y ahí tenés a la mitad por debajo de la línea de pobreza.
Claro.
O sea, el inicio de la carrera docente, pero deja de ser no atractivo, es negarlo, o sea, es no darle ninguna posibilidad de desarrollo. Y el que hace una carrera docente por una cuestión de una vocación extraordinaria, digamos, que lo haría ad honorem, como de hecho todos sabemos que en la universidad pública eso ocurre, hay un montón de
absolutamente,
cargos
ad honorem, absolutamente,
obviamente que no puede desarrollarse haciendo un posgrado, haciendo investigación, haciendo extensión, sino que lo hará por una cuestión de que le gusta, pero no piensa en desarrollar su vida a través de una carrera docente con esos números, porque es imposible.
Para...
A esa situación nos están llevando.
No, totalmente.
Esto dentro de unos años es un costo altísimo para el funcionamiento de la universidad. Para el docente hoy en lo particular es una cosa inmediata, porque no se llega a pagar la olla, digamos.
Claro,
¿no?
Totalmente. Entonces, a ver, me gustaría esto, Ricky, por favor, para que se entienda bien. Dijiste de las 15 categorías, 12 están por debajo de la línea de la pobreza. ¿Las tres qué son? A ver...
¿Las 13 categorías que están por debajo de la línea de la pobreza?
Sí, no, las que superan, digamos. Estamos hablando de exclusividad, ¿no? De un
profesor. Solo la dedicación exclusiva... 3 de las 5 dedicaciones exclusivas posibles superan la línea de pobreza.
Claro.
Estamos
hablando de una persona que...
Tiene una antigüedad mayor a 10 años.
Correcto. Con una antigüedad mayor a 10 años. Estamos hablando de una persona que se dedica exclusivamente a esa materia y no puede hacer otra cosa.
Debería.
No, claro.
Seguramente,
bueno,
hay un montón de gente que están tratando de hacer otra cosa.
Obviamente.
Si no que un jefe de trabajo práctico de dedicación,
sí,
exclusiva es el,
sí,
que tiene que pensar... Todos los prácticos de una materia,
claro,
las evaluaciones, la puesta en funcionamiento con los diferentes ayudantes, digamos, es una tarea hermosa a quienes pasamos por ahí,
uh-huh,
pero bastante ardua. Digamos,
claro,
y obviamente el tiempo dedicado influye mucho sobre la calidad que después, porque no es lo mismo dedicarse a estudiar 4 o 5 días a la semana para aportar una bibliografía, para pensar un práctico, un sistema de evaluación, que cuando vos no llegás a la línea de pobreza y estás pensando cómo pagar el colectivo y seguramente teniendo que hacer alguna otra cosa, ¿no?
Uh-huh.
No es lo mismo pensar y desarrollar actividades prácticas de una materia si vos te estás especializando con cursos de posgrado.
Claro.
No es lo mismo si haces investigación en esa materia. No es lo mismo si haces extensión y tenés un trabajo territorial, que nuestra universidad particularmente tiene una impronta tan marcada en ese sentido. Bueno, todas esas cuestiones obviamente que van a ir, van a tender a desarrollar, y me parece que por ahí pasa el proyecto de este gobierno, digamos, de tener un proyecto de país que no necesita 57 universidades, que le resultan una incomodidad a las 57 universidades y que solo necesita desarrollar un puñado de profesionales en función de poder darle a los laboratorios que producen los químicos para la producción de soja mano de obra barata, y aquellos extractivistas que necesitarán ingenieros también una mano de obra barata. El resto de las carreras no tienen demasiada inserción porque de hecho no hay un proyecto de país que la contenga.
No.
Está pasando lo mismo con los colegios industriales. Digamos, ¿en dónde van a trabajar esos chicos que se están especializando?
Bueno,
con todo lo que costó desarrollarlo. Ni hablar la UTN, digamos. Bueno,
vos sabés que...
Todo el desarrollo de años que tiene la Universidad Pública Argentina, que se está tirando por las bolas a una velocidad inaudita. Uh-huh. Digo, el deterioro salarial de docentes y no docentes en la universidad ya supera en 8 meses de gobierno, duplica a lo que fue el macrismo, que había sido el peor gobierno, digamos, para con la universidad en todo el periodo democrático.
Vos sabés que
paralelamente, Axel, vos lo sabés muy bien, se están cortando becas de apuntes para estudiantes.
Por supuesto.
El boleto estudiantil lo tienen que andar mendigando y cada vez alcanza para menos. Digamos, es un ataque constante y por diversos francos que tiene la universidad. No,
mira,
es casual también que los estudiantes, la Federación de Avellaneda, se haya solidarizado pública y expresamente con el paro docente en las últimas 2 semanas.
Estaba pensando, ayer me tocó en una cena compartir con un científico del CONICET, ¿no? Un hombre muy respetado de muchos años en el CONICET. Y hablábamos realmente de la gran tristeza que produce el desfinanciamiento en los científicos, donde muchos de los jóvenes científicos se están desesperando y yéndose a Brasil, donde ahí se abren puertas para poder terminar su trabajo de tesis y demás cuestiones. Es decir, lo que está haciendo el gobierno es pérdida de dinero, porque la inversión que hace el Estado para los docentes que trabajan en exclusividad, para los científicos, para todo lo que tiene que ver precisamente con la maquinaria del saber, lo está destruyendo y está perdiendo dinero, porque toda esa gente termina, después de que el Estado capacitó, se termina yendo y entregando su conocimiento en otros países, ¿no? Esto es lo terrible y esto es lo contradictorio del discurso y su relato que tiene el gobierno de Milei.
Sí, claro, Axel, digamos, es justamente, digamos, esto que veíamos, incluso lo podemos medir, a veces es incómodo caer ahí porque es, digamos, un discurso que no nos parece el correcto, pero es muy cuantificable también la posibilidad de pérdida económica. O sea, si no tenemos la industria del conocimiento al servicio del desarrollo nacional, el costo económico va a ser mucho más alto. O sea, lo vimos claramente en la pandemia, pero lo podemos ver en nuestra cotidianidad, digamos, un país que no desarrolla el conocimiento no desarrolla ningún tipo de industria,
no, claro.
Ni la industria pesada ni la industria cultural, y eso implica que los discos que vamos a escuchar se van a producir afuera, no solo la cuestión material del disco, sino el que toque los acordes adentro de ese disco. Los medios de transporte que utilicemos se van a producir afuera, el valor agregado de las materias primas que se puedan producir en este país se van a producir afuera, y eso representa pérdidas económicas grandísimas.
Sin duda.
¿No? Ya, volver solamente a depender de la exportación de materias primas, situación que hemos discutido y que deberían estar saldadas, que digamos, de hace 150 años.
Tal cual, tal cual. Bien, así estamos, mi querido Ricardo. Bueno, lo cierto es que el plan de lucha sigue. Hoy hay asamblea, ¿tengo entendido?
Hoy no, los docentes no tenemos
asamblea. No tienen asamblea.
Hay una asamblea estudiantil, si
ajá,
no me equivoco.
Sí.
Nosotros hoy, te cuento, estamos en este momento armando terminando de armar los gazebos que ponemos en marcha junto con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, los mercados bonaerenses, que lo vamos a implementar en LOTAB de manera quincenal.
Ah, mirá. Después, ¿cómo es? A ver, sintetizame un poquito de eso. ¿Cómo es esa iniciativa?
Mira, Mercados Bonaerenses es una iniciativa que tiene desde el Ministerio de Desarrollo Agrario, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y que nosotros hace ya un tiempo hemos venido trabajando distintas formas de ayudar a nuestros afiliados poder ir cambiando la inflación. Y habíamos hecho algunas compras comunitarias, digamos, de insumos tanto para el dictado de clases como para de la canasta básica. En un momento implementamos un bolsón de verdura o compra de yerba de manera comunitaria para conseguir mejores precios. Y bueno, ante la demanda que tuvimos con esa cuestión, vimos esta posibilidad y nos contactamos enseguida del Ministerio. La verdad que se mostraron muy 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 entusiastas y ayudaron mucho para que esto ocurra, digamos, para que los mercados bonaerenses lleguen a la universidad. Así que a partir de hoy, cada 15 días, todos los, digamos, los jueves, vamos a poner este mercado en la puerta de Piñeiro sobre Mario Bravo con ventajas particular, digamos, además de la del poder utilizar la cuenta DNI, tenemos algunos beneficios particulares exclusivos para la universidad, y lo que hacen estos mercados bonaerenses es eliminar la mediación y llegar de los productores, particularmente productores locales, directamente al consumidor. Entonces, claro, también se ayuda al productor local, digamos. Nosotros incluimos en los puestos que se están armando en este momento algunas cooperativas que ya vienen trabajando con la universidad, ¿no?
Sí.
Y ellos también van a estar, y bueno, hubo algún que otro vecino que también nos dijo, nosotros tenemos esta iniciativa. Bueno, a esa gente también el ministerio los ayuda en caso de que tengan alguna cuestión de inscripción, de papeles por presentar. Sí. O que no tengan incorporada la cuenta DNI, necesitan un POS, todas cuestiones técnicas que un poco me exceden, pero que está bueno para también ayudar al productor. Y por otro lado, digamos, lo que siempre nos dice nuestro rector Jorge Calzoni en el sentido de tener muy presente que la universidad pública es de todos y particularmente los vecinos del barrio. Nosotros ya venimos desarrollando actividades pensando en los vecinos. Hace poco hicimos una obra de teatro abierta a los vecinos, que por suerte hubo bastante participación. Ahora los mercados seguramente serán utilizados por esos vecinos porque es abierto a todo público.
Bien. Bien, bien. Y con respecto, digamos, al plan de lucha, entonces, ¿va a haber algún tipo de asamblea?
¿Cómo? Perdóname.
No, con el plan de lucha, digo, con respecto a lo que se viene de aquí en más, en cuanto a lo que ustedes vayan a hacer, ¿qué es lo que tienen pensado?
Sí, en la semana próxima seguramente habrá un plenario de secretarios generales en CONADU, que se están haciendo semanal o cada 10 días, como para ir evaluando, porque es medio que la situación amerita ir evaluando cada paso. Estamos en contacto todos, viendo cómo fue la decisión del paro en las diferentes universidades, y en función de eso vamos a ir tomando las decisiones. Pero lo que sí está totalmente decidido, y seguramente habrá asambleas, habrá instancias de visibilización, pero lo que está decidido y a lo que tenemos que apuntar todos los que formamos parte de la universidad es en volver a demostrarle a este gobierno cómo nos importa y defendemos la universidad en la calle. Así que todos en septiembre a una gran marcha federal en defensa de la universidad pública.
Ricardo Petraglia, secretario general de la Asociación Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda, muchísimas gracias, como siempre, por este contacto. Te mandamos un abrazo.
No, Axel, te mando un abrazo a vos y a toda la radio. Y bueno, los esperamos acá en el mercado. Así
bien.
Que ya ahora, a partir de las 10, ya estaba abierto y vamos a estar ahí viendo, comprando alguna cosa rica para
desayunar. Me parece muy bien. Abrazo grande.
Abrazo grande.